11 de la noche, vuelven a escuchar El Enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
Y vuelven a escucharlo después del deporte, después del baloncesto que les acaba de contar Carlos Sánchez Blas y todo el equipo de deportes de Onda Madrid. El baloncesto se ha vuelto a ir a las 11 de la noche, pero por un motivo bien distinto al de hace un par de días. Blas, para el oyente que se incorpore a esta hora al Enfoque, ¿qué es lo que ha pasado?
Sí, un motivo bastante triste, bastante vergonzante. Se han liado a mamporros en el Real Madrid 80, Partizan 95. Quedaban 100 segundos para el final del partido. El Madrid tenía el 0-2 claramente en el marcador. Una falta antideportiva y un poquito brusca de Jules, capitán del Madrid, sobre Panther, ha desencadenado el desafío del jugador americano, que le ha mostrado el puño. A partir de ahí se han metido los jugadores de ambos equipos, con especial presencia de Yabusele, que incluso le ha hecho una llave de judo a un jugador australiano del Partizan, Dan Dexun. Y bueno, han llovido puños, los árbitros han estado revisando la acción durante más o menos un cuarto de hora.
Sí.
Y como iban a tomar la decisión de descalificar a tanta gente, se ha tenido que suspender el partido, que ha sido lo mejor que han podido decidir los tres árbitros de la contienda.
Bueno, el Madrid se va con 0-2 entonces ahora en el marcador a Belgrado, ¿no?
Una terrible imagen. El martes no hay entradas en Belgrado, más de 20.000 aficionados, el ambiente más caliente de Europa, Obradovic muy cerca de otra Final Four y ese marcador casi imposible de remontar, Real Madrid 0, Partizan 2.
Gracias, Carlos.
Un abrazo, hasta mañana.
11 y un minuto de la noche de este jueves 27 de abril. En un momento vamos a analizar en una edición reducida de la tertulia con Ricardo Martín, Javier Redondo y Ferran Boiza todo lo que ha pasado en este día, empezando por la ley de vivienda, que ha sido aprobada en el Congreso de los Diputados, luz verde con 176 votos a favor, entre ellos los de Esquerra Republicana de Cataluña y Bildu, habituales socios del Gobierno en el Congreso de los Diputados. La oposición insiste en que esta ley, como otras que se han modificado recientemente, pueden y van a generar lo que en Moncloa llaman efectos indeseados, y en este caso hablan de la ocupación ilegal de viviendas. Flor Carazo.
El presidente Pedro Sánchez ha acudido a la votación y después ha valorado la aprobación de la ley de vivienda, que ha calificado como uno de los principales hitos de la legislatura.
En esta legislatura estamos cambiando el paradigma, estamos dejando atrás definitivamente la ley del suelo de 1998 y el modelo neoliberal que trajo especulación, que trajo corrupción y mucho dolor social.
Satisfacción también en Unidas Podemos. La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha admitido que ha sido la negociación más difícil de la legislatura.
Y estamos muy satisfechas de demostrar una vez más que es la mayoría progresista y plurinacional que sostiene este Gobierno la que nos permite avanzar con paso firme, y es, estoy convencida, la manera en la que vamos a ser capaces de revalidar la confianza de la ciudadanía.
PP, Vox y Ciudadanos han denunciado que la ley reducirá la oferta y favorecerá la ocupación de viviendas. El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado a Sánchez de engañar a la gente.
Supone claramente la claudicación del Partido Socialista hacia el populismo y hacia el independentismo, supone intervención en los precios y supone facilitar la ocupación de viviendas ilegales.
La ley de vivienda ha salido adelante gracias a Esquerra y a Bildu. Otro aliado del Gobierno, como el PNV, se ha desmarcado y ha votado en contra al considerar que invade competencias autonómicas. No descarta recurrir ante el Constitucional.
Hablando de vivienda, vamos conociendo más detalles del proyecto político de Yolanda Díaz, Sumar. De momento son todo debates, se abre la participación en su portal, en su página web, pero se plantean algunas hipótesis bastante interesantes, como por ejemplo un impuesto permanente a las grandes fortunas, rebajar a los 16 años la edad para poder votar en unas elecciones, reducir el poder de los partidos políticos en algunas instituciones, véase el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, Correos, Paradores, o también ofrecer una herencia universal. ¿Y esto qué es? Pues que a cada joven cuando cumpla cierta edad se le da dinero para vivienda, por ejemplo, pero también puede ser empleado para pagarse los estudios, para lo que sea, con fin de equiparar, dicen en Sumar, la desigualdad de este colectivo. En un momento les pregunto a los contertulios de esta noche por ello, pero de momento ya les digo que son todo hipótesis, son propuestas que se tendrán que decidir dentro de la plataforma de Yolanda Díaz, dentro de Sumar. Hoy además hemos conocido el comportamiento del mercado de trabajo en el primer trimestre de este año 23. Según la encuesta de población activa, el paro ha subido en España en 103.800 personas, por lo que Ahora mismo la tasa de desempleo se sitúa en el 13,26%. No es un periodo especialmente bueno para el empleo este primer trimestre, lo refleja la pérdida de 11.000 ocupados en estos tres primeros meses del año. Es tradicionalmente un trimestre malo para el empleo porque termina la Navidad, no llega todavía la campaña de verano. Y por eso Nadia Calviño, ministra de Economía y vicepresidenta del Gobierno, lejos de alarmarse, prefiere ver el vaso medio lleno.
Tenemos niveles récord de ocupación en nuestro país, muy cerca de 20.500.000 personas están ocupadas niveles récord de personas activas en nuestro país, con 23.600.000 personas activas en nuestro país. Y estas cifras contrastan de una manera muy notable con la situación que teníamos pues en 2018.
En la Comunidad de Madrid el paro ha caído en 16.000 personas y la ocupación aumenta en más de 30.000. La tasa en nuestra región es del 11%, mientras que en España, como les decimos, supera el 13%. Son datos suficientes para que la presidenta de la región insista en que la Comunidad de Madrid es la locomotora de España.
Seguimos creando empleo de calidad. Hay 30.000 personas más trabajando en la región y 16.000 menos en el paro que a finales del año pasado. Somos la locomotora económica, social y política de España.
Todavía en Madrid se ha entregado a las 8 de esta tarde en la comisaría de Latina el autor del atropello múltiple que ha terminado con la vida de dos personas, dos varones, en el paseo de Extremadura. Se le dio el alto en Leganés por ir con una niña en la parte trasera del coche sin medidas de seguridad y se ha dado a la fuga hasta ese paseo, hasta el paseo de Extremadura, donde ha atropellado a cerca de 10 personas, ha salido del coche y ha huido a pie. Lo dicho, ha terminado con la vida de dos personas, dos varones de 72 y de 81 años. ¿Quién es este sujeto, Sergio Rodríguez?
Pedro V.S., de nacionalidad española y 31 años, vecino de Carabanchelli, con varias detenciones por robo de catalizadores de coche. Además, tenía alguna reclamación judicial en vigor. Está relacionado con un clan familiar con decenas de antecedentes, gran parte de ellos precisamente por los robos de esa pieza del sistema de escape de vehículos. El clan de los Saavedra, recientemente desmantelado. Sus miembros eran considerados los jefes de la droga de la Cañada Real. En un primer momento se detenía a los otros ocupantes del vehículo, el copiloto y una mujer, la pareja de Pedro, que tenía también tres órdenes de búsqueda. Iba en un asiento de atrás con una niña de 8 meses en brazos. El exceso de velocidad era evidente en los impactos del parabrisas con las víctimas. Fernando Argote es comisario, jefe de la Policía Judicial de Tráfico.
Porque ya solo viendo, por ejemplo, la violencia que tiene en la Luna, nosotros, Policía Judicial de Tráfico, Policía Municipal de Madrid, que es, nosotros somos los encargados de la investigación de los siniestros, pues ya lo que podemos ver es que la velocidad era una velocidad excesiva.
La Guardia Civil les perseguía desde Leganés por llevar a la bebé sin sillita y al entrar en el casco urbano de Madrid, a la altura de los números 90 y 154 del Paseo de Extremadura, el potente Mercedes, conducido a alta velocidad y haciendo eses, atropellaba a varias personas. El resultado, dos personas fallecidas, un hombre de 72 años que fue arrastrado nada menos que unos 30 metros y otro anciano de 81. Así lo describían algunos testigos.
Y un coche se salta un semáforo a toda velocidad, ha atropellado a una persona, el hombre ha dado dos vueltas de campana en el aire, con la cabeza abierta ya, ha golpeado sobre el coche de nuevo, ha caído, el tío lo ha esquivado, yo le he pegado un grito, ¿qué haces? Y se ha saltado el semáforo y ha seguido hacia abajo.
Y estuve ya yendo a cruzar la calle cuando vi que al señor lo cogió, lo levantó de ahí, lo botó para allá el señor y me quedé así pasmada.
Además, 5 personas heridas leves, un matrimonio de 65 años dado de alta en el lugar, una mujer de 90 y otras dos, uno de ellas ocupante del turismo.
Y como siempre echamos un vistazo a la situación en Ucrania, hoy se han cumplido 428 días de invasión. China y ese país y Ucrania han abierto una posible vía de diálogo, lo cual es una buena noticia. Sus presidentes, Volodymyr Zelensky y Xi Jinping, han hablado por teléfono. Rafa Cerro.
Oficialmente la primera conversación entre el presidente de Ucrania y el de China desde el inicio de la invasión rusa de febrero de 2022. Respuesta de la Unión Europea y de Estados Unidos, comillas. Los canales de comunicación abiertos entre China y Ucrania se celebran. Desde esos dos puntos ha llegado la felicitación. La OTAN, por otra parte, ha confirmado que ha dado a Ucrania el 98% de los tanques prometidos. Esto es lo que dice su secretario general, Jens Stoltenberg. Hemos entrenado y financiado más de 9 nuevas brigadas ucranianas. Esto colocaría a Ucrania en una posición fuerte para continuar recuperando territorio ocupado. El presidente chino, Xi Jinping, le ha dicho al señor Zelensky, Volodymyr, que el diálogo y la negociación son un camino para la paz, el único.
El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
11 y 10 minutos de la noche de este jueves. Javier Redondo, ¿qué tal, Javier? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Cómo lo llevas?
Muy bien.
¿Bien?
Sí, yo no me he pegado.
Ricardo Martín, ¿qué tal,
¿Qué
Ricardo?
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal?
¿Qué tal?
Bueno, noches mejores, futbolística y...
Con lo efusivo que vienes tú siempre a la tertulia.
Sí, sí, pero muy decepcionado este partido de baloncesto. No da sabor de boca, deja eso. Pero sobre todo deja el sabor de boca lo mal que han jugado en Madrid y cómo ha perdido. Luego ya, pues los incidentes pues son producto de los nervios, yo qué sé, no sé. Pero desde luego... Perder así es para el Madrid es un deshonor y un muy triste.
Daba miedo hasta verlo por la televisión, Ferran Boiza. Buenas noches.
Sí, porque los jugadores de baloncesto además son muy grandes.
Son grandes, cual, claro.
Cuando veíamos a los empleados de seguridad, pues decíamos, no sé cómo van a poder intervenir porque son jugadores muy... Muy grandes. Espero que el espíritu de Vinicius no llegue también al baloncesto, porque menuda semanita por lleva el Real Madrid.
Nos van a dar por esto, ya os advierto. Claro. Aquí el director de este programa, sabéis... De
con todo el respeto a Félix Madero. Evidentemente con un recuerdo a Félix Madero y todo el respeto.
Hombre, por favor, solo faltaba. Oye, ya que estamos hablando de deporte, Ferran, tú que eres socio.
Soy socio, sí, del Barça.
¿Del Barça?
imagino que los oyentes lo han notado.
No sé si serás socio de más cosas, pero del
Barça... Sí, de más cosas también, pero del Barça principalmente es lo más
principalmente
importante.
Principalmente socio del Barça. ¿Qué te parece el melón que se está abriendo en el Barcelona de la posibilidad de que se convierta en sociedad en un club privado, ¿no?
Sí,
en una sociedad anónima deportiva.
En sociedad anónima deportiva. Pues evidentemente estoy como yo creo que espero... Espero que todos los socios, o la mayoría de los socios del Barça, estoy absolutamente en contra. Yo creo que el Barça nos pertenece a nosotros, a los socios, no le pertenece a un millonario saudí o un millonario chino o un millonario que ya estamos viendo las consecuencias de eso. En España, por ejemplo, hay varios clubes que son propiedad de millonarios de procedencia extranjera y no les va precisamente bien las cosas. El ejemplo más claro tenemos en el Español. Otro ejemplo más claro todavía es el del Valencia. Por tanto, yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso. El Barça tiene una historia, el Barça es de sus socios desde hace más de 125 años y creo que eso hay que preservarlo, evidentemente.
Uh-huh. Ricardo, tú como madridista, el Madrid es sus socios y de nadie más, ¿no?
De momento sí. Pero los socios somos muy pragmáticos también. O sea, y llegado el caso, pues hay que ver. La pervivencia del club es lo importante, la pervivencia de la marca, lo hablo en serio. Y si realmente un club no puede sostenerse al nivel que requiere un club como el Barça o como el Real Madrid, pues verdaderamente los socios tienen que plantearse si así se puede seguir. O sea, está muy bien el planteamiento ético inicial de partida, digamos, pero bueno, si eso es insostenible, si no hay manera y resulta tu club como consecuencia de ser sostenido por socios, resulta que te lleva a estar en la liga entre el décimo y el último y luego no llegas a las Copas de Europa y luego, oye, pues yo me planteo seriamente el que lo sea de un propietario, ¿sabes?
Bueno,
ahora,
de momento no,
siempre
caso,
y cuando, naturalmente, se garantice que ese propietario pues nos lleva al éxito, ¿no?
Claro.
Siendo madridista, comprenderéis que lo más importante para mí es el éxito y es ganar. O sea, eso es el espíritu del Madrid.
El Barça y el Madrid yo creo que no tienen problemas de sostenimiento, porque incluso el Barça, que no está, como todos sabemos, en su mejor momento, es una fuente, tiene muchísimas fuentes de ingresos y es una marca global que yo creo que se puede sostener sin ningún problema. No es tanto el sostenimiento del club como la capacidad que tienes para competir con otros clubes, que son clubes Estado y que tienen... Pero eso yo creo que la solución no tiene que pasar por convertir en sociedad anónima el club o por venderse a un Estado o a un millonario excéntrico. Yo creo que lo que tiene que pasar es por el control que en teoría existe, aunque no se aplique en los gastos de estos clubes de Estado. No puede ser que la nómina del PSG, del Paris Saint-Germain, sea ilimitada, que la nómina del City sea ilimitada, que la nómina del Chelsea sea ilimitada. Ahí es donde yo creo que deberíamos intentar incidir, que se cumplan el fair play, que se cumplan las reglas que existen ya en el fútbol europeo para que los equipos puedan competir en igualdad de condiciones.
Javier, tú como Atlético, que como vuelva Atlético, a ser de los socios.
Ojalá fuera así, pero bueno, ahora ni siquiera es de sus clientes o usuarios. Yo soy cliente o usuario del Atleti, pero aunque me llamen socio abonado, ¿no? Y vamos, creo que tiene en el fondo, y hablando en serio, tiene toda la razón Ferran, pero hablando un poco menos en serio, desde el tercero para abajo en la clasificación, también vemos al Barça y al Madrid como clubes Estado. No a lo que tú te estás refiriendo, obviamente, que en esa discusión más seria, pues comparto todo lo que has dicho, pero es verdad que del tercero abajo vemos dos clubes Estado en el Madrid y Barça, por lo que significa también que ganen para todo el fútbol español y para, en teoría, la sociedad española. Uh-huh. Y ganan.
Oye, ¿habéis leído estas propuestas, hipótesis, debates que se abren en Sumar, esos planteamientos? Yo he mencionado algunos, pero hay un montón. Cualquiera que entre en la página web, si te registras y tal, puedes votar, puedes opinar, puedes enviar propuestas. Por ejemplo, voto a los 16 años. Por ejemplo, una herencia universal, lo llaman. Creo que hay debate sobre si debería ser a los 18 o a los 25. A los 18 estaría más enfocado, entiendo yo, no lo sé, para, por ejemplo, poder pagarse los estudios, un chaval, a los 25 tal vez para poder acceder a una vivienda. ¿Qué os parecen estas cosas, Ricardo?
Bueno, lo que ha trascendido, primero es un programa de un partido todavía hoy minoritario o aspirante. Bueno,
no es ni programa, hay que decirlo. O sea,
no es ni partido, son una asociación.
Una asociación. Son propuestas que se van a debatir entre quienes estén dentro de Sumar para conformar luego un programa.
Bueno, mi opinión es que si Yolanda Díaz ya lo ha verbalizado y ya lo ha planteado, es que eso va a misa. O sea, evidentemente estas propuestas no son siempre, digamos, es un artefacto que las ideas modernas y las estrategias de comunicación pues ya lo tienen muy realmente muy muy practicado, ¿no? O sea, tú lanzas unas ideas, tal, y hay algunas que continuarán y otras que no, pero el líder normalmente, si ya dice esas ideas, van a ser las que van a prosperar. Porque luego se abre una página web para que tú hagas propuestas, no sé qué. Esas nunca llegan a ser las que el partido dice. Y habrá miles de propuestas, pero a lo mejor sale una de millones, ¿no? Entonces yo creo que alguna
es
de
un poco
cosas,
como las primarias, ¿no? En algunos partidos.
Sí, sí. Pero vamos, algunas de las cosas que tú acabas de leer, estoy absolutamente seguro de que van ya adelante y son ideas que van a plasmarse en el programa, ¿no? Entonces, bueno, todo el tufo que tiene el programa, por una parte es, digamos, utópico en cierta medida, pero es utópico realista, es decir, no son cosas de estas totalmente locuras, ¿no? Buah, madre mía, qué cosas están diciendo, ¿no? Tienen un punto de realismo y son realizables, realmente son realizables. Algunas de las ideas que ahí se proponen son realizables y son buenas ideas. Y no me parece que sean, digamos, de extrema izquierda o que sean realmente una locura que se le ha ocurrido a alguien, ¿no? Y verdaderamente creo que el tema de la renta, por ejemplo, pues si es finalista, es una gran idea. Es decir, dar un dinero a los chicos, a las chicas, a partir de una determinada edad para dos, tres cuestiones alternativas, ¿no? Si se compra una vivienda, si los estudios, me parece bien porque el problema de la juventud europea, desde luego la española, es terrible. Entonces, para vivienda, para estudios, para investigación, o sea, yo creo que ese dinero no es dinero perdido en absoluto, por hablar de una idea que me parece muy buena, ¿no? Y los temas de la vivienda que ahí se citan, pues la verdad es un programa, digamos, no voy a decir que sea socialdemócrata, pero es un programa que podríamos hablar, pues que es un programa de izquierda realista, ¿no? Así que yo creo que encaja muy bien y su propósito es que sea compatible con el programa del Partido Socialista, o sea, digamos, para armar en un futuro hipotético y seguir manteniendo una coalición.
Uh-huh. Ferran, Javier.
Hay medidas que yo creo que son interesantes y que podríamos asumir y otras que me parecen una butada absoluta, ¿no? Yo sinceramente lo de la herencia a los 18 años no acabo de verlo. Yo creo que hay otras formas de ayudar a la gente que no puede, por ejemplo, acceder a la universidad mediante las becas, ya existen, habría que seguramente incrementarlas. Hay evidentemente que ayudar a los jóvenes a tener un acceso a la vivienda, construyendo más vivienda social, ayudándoles a pagar el alquiler, quizás avalando la hipoteca, como ya se hace en algunas comunidades autónomas, entre ellas Madrid, por ejemplo. Yo creo que es más justo este tipo de medidas a aquellas personas que realmente lo necesitan por su renta, que no darle una herencia de 20.000 euros, creo que se está hablando, a todos los jóvenes cuando cumplan 18, cuando cumplan 20 o cuando cumplan 25. Yo creo que esos 18, cuando cumplan 20 o cuando cumplan 25, yo creo que eso es profundamente regresivo, porque a lo mejor a otro joven hay que darle 40.000, no lo sé. Es decir, que la situación de cada uno hay que estudiarla antes de decidir si se le ayuda o no, porque si sus padres lo pueden pagarle a la universidad, ¿por qué tiene que acceder a una beca? Creo yo. Yo creo que la renta es muy importante porque las ayudas universales al final son muy injustas. Son estas propuestas que algunos economistas de cabecera de la izquierda más populista pues ya están, como Atkinson, como Piketty, ya hace tiempo que están propugnando y que están defendiendo. Yo creo que esto difícilmente va a llegar a aplicarse, pero yo creo que es un error, porque efectivamente yo estoy más por potenciar las becas o las ayudas a la compra de vivienda, por ejemplo, o al alquiler. Y luego hay otras que son interesantes. Subir la inversión en educación al 7% del PIB, pues me parece que deberíamos intentar hacerlo mañana. Claro. ¿Quién va a decir que no a eso? Despolitizar el CIS, correos, las empresas públicas, organismos públicos, pues evidentemente. Otra cosa es que luego Sumar y Yolanda Díaz, la líder, está en un gobierno que eso también estas instituciones está colonizando. Por tanto, ellos están en el gobierno, podrían empezar a aplicarlo mañana. El voto a los 16, pues ahí tengo muchas más dudas. Es verdad que a los 16 hay muchas cosas que se pueden hacer, entre ellas casarte, por ejemplo. Pues a lo mejor también, si puedes decidir casarte, a lo mejor puedes decidir votar. No lo sé, ahí tengo mis dudas. Yo creo que es un proyecto, un programa, efectivamente, para debatir, que intenta seguramente contentar a ese sector más socialdemócrata, como decía Ricardo, que intenta atraer Yolanda Díaz, pero sin descuidar a las bases de Podemos, a las que seguramente también les va a llamar al voto en diciembre, ¿no? Y cuando intentas acaparar tanto, al final la manta no te cubre del todo, ¿no?
Sí, yo, por lo que se sabe, sí veo que es Podemos dulcificado y habiéndole quitado a Podemos todo el ropaje que podía poner en prevención a un liberalismo clásico convencional, incluso a una socialdemocracia convencional, como era todo aquello de fiscales de la memoria, de referéndum revocatorio. Es decir, quita todo aquello propiamente bolivariano y deja las medidas de Podemos que podían ser discutibles y que pudieran ser de una implantación incluso en circunstancias razonables. A mí, por ejemplo, me parece razonable desagregar el tramo alto del IRPF de 60.000 a 300.000, pues es verdad que es que no es lo mismo. Entonces, eso se puede desagregar. Me parece, y comparto lo que ha dicho Ferran, que lo de la herencia universal, herencia universal de 20.000 euros, es que ha dado la cifra Ferran, y me parece muy significativa para tratarlo. Es decir, a mí me parece expropiatoria y clientelar. Expropiatoria porque se lo quita a un sector de la población, a los que llama ricos y por lo tanto hay que definir, para dársela a todos independientemente de sus necesidades. Es decir, el Estado se hace dueño del dinero de un padre para decirle al hijo de ese padre en qué lo tiene que gastar, porque también le va a repercutir al hijo de ese rico, con lo cual yo ahí veo un contrasentido. Es expropiatorio para esos ricos. 20.000 euros me parece mucho para cada uno de los jóvenes, esa muchísimo. Herencia universal. Y luego clientelar, porque luego será dirigido ese gasto para vivienda, para no sé cuánto. Entonces, yo creo que si es finalista, que es como debe ser, y ciertamente debe serlo así, tiene que ser en virtud de una renta, no universal. Y entonces, obviamente, hay que ayudar a los jóvenes con la vivienda, con el trabajo, hay que ayudarle con los estudios, pero fundamental, el pivote de todo es el trabajo. Es decir, el lastre o lo que enlastra a nuestra juventud es que tienen muy difícil acceso al mercado laboral. Pero con eso, con facilitar ese acceso, se solucionarían otros muchos problemas, incluido el de la vivienda. Pero para facilitar el mercado, el acceso al mercado laboral, hay que facilitar una educación de calidad. Y no creo que elevar el 7% la inversión, que le llaman inversión, pero será gasto, en educación, sea con un objetivo de mejorar la educación. La educación pública está lastrando a nuestros jóvenes y, por lo tanto, hay que mirar muy bien cómo orientamos, cómo organizamos y qué contenidos impartimos en la educación pública. Luego, lo de despolitizar instituciones, yo creo que están despolitizadas. Es decir, si parece Correos politizada es porque ha colocado Sánchez a un amigo, pero estaban razonablemente despolitizadas, independientemente de que el gobierno, sea socialista o sea popular, tuviera que decidir quién era el presidente de la casa. En este caso, yo creo que lo que más nos puede preocupar es el CIS, y el crédito del CIS ha estado siempre en alza, excepto desde que nombraron a Tezanos, un catedrático de mucho prestigio, pero que entregó su prestigio al gobierno de Sánchez. Entonces, ha habido presidentes del CIS muy próximos a los partidos, pero que han desarrollado su actividad con absoluta independencia y autonomía. Próximos a la izquierda, por ejemplo, Vallespín; próximos a la derecha, ni siquiera me acuerdo de los dos últimos nombres, que eran catedráticos de universidad, de la Autónoma y de Málaga, y han obrado con total independencia. Y por último, me sorprende mucho lo de la despolitización del CIS, precisamente cuando el Consejo viene de un catedrático cuya mujer fue la primera presidenta del CIS, que tuvieron que cambiar los estatutos y la normativa para que, no siendo funcionaria, pudiera presidir el CIS en tiempos de Zapatero. Precisamente ese marido es el que ahora quiere colocar a un director del CIS. ¿Y a eso le llama despolitizar el CIS? Bueno, será poner a los míos, que creo que no soy político, aunque sea asesor de Yolanda Díaz, ¿no? Entonces, bueno, me parece un poco hipocresía de dónde viene esa propuesta y luego que el mismo que hace esa propuesta quiere beneficiarse de la misma.
Bueno, ley de vivienda. Se ha aprobado la ley de vivienda. He leído algunos titulares, tengo delante la primera de mañana de ABC. La derecha nacionalista abandona a Sánchez en su ley estrella. El Partido Nacionalista Vasco y los antiguos convergentes utilizan su rechazo a la norma de vivienda para escenificar las grietas en el bloque que usó para llegar a la Moncloa. ¿Hay grietas en ese bloque, Ricardo? Leo ABC, pero he leído también algún titular en el sentido de que el Partido Nacionalista Vasco, los antiguos convergentes, etcétera, ya han dado por amortizado a Sánchez.
Una norma que se está imponiendo es ir a lo, digamos, a la letra pequeña de las cosas. O sea, las críticas mayores que hay en los medios, como tú dices hoy, de la ley de vivienda, es porque invaden competencias, una cantinela típica esta, ¿no? Es que invaden competencias. Y la otra es no sé qué de los ocupas, que favorece a los ocupas que se queden y tal. O sea, son críticas que obvian la importancia de esta ley, que está sobre todo basada en el tope a los alquileres. El tope a los alquileres, sobre todo en las zonas tensionadas, que se llama, y eso encaja con la ley de vivienda y con las medidas que quiere tomar el gobierno, de promover la vivienda en alquiler, la vivienda, digamos, asequible, y la vivienda para que se pueda tener acceso a ella, la de alquiler. O sea, que es una política de vivienda que realmente no se critica desde la oposición y tampoco desde, digamos, de estos partidos nacionalistas de derechas que dices tú, sino que son temas absolutamente, digamos, en mi opinión, o sea, que no van al cuerpo de la ley. No es que es una porquería de ley por esto, no. Son cosas absolutamente accesorias, son cosas menores, son críticas claramente propagandísticas, y que finalmente eso de que la chulería, ¿no?, de las comunidades autónomas, esta ley en mi comunidad autónoma no se va a poner en vigor. Bueno, vale, se va a poner en vigor, porque está garantizado, ahora pasa por el Senado y la van a garantizar, la van a blindar para que nadie pueda obviar, salvo que vaya al Tribunal Constitucional, que probablemente acabe ahí, y como otras tantas leyes, pues hasta ahora hay bastantes leyes socialistas que están saliendo adelante con criterio del Tribunal Constitucional. Entonces, yo creo que es una ley que realmente muy valiosa, que es una ley, digamos, innovadora en muchas cosas en España. Eso que se dice del pilar del estado de bienestar, la vivienda, yo creo que toca, realmente debate de la vivienda ha entrado en los programas electorales. La derecha no puede obviar tampoco el debate. Ya hay medidas que plantea Feijóo, que plantea Isabel Ayuso. Por tanto, ya está en el debate. Y todo el mundo admite que la vivienda es una cuestión que hay que dotar financieramente y legislar sobre ella. Por tanto, sobre este tema no se entra por parte de los de la oposición y, sin embargo, pues ese cosa es que invade competencias, que es por lo que los nacionalistas de derechas, que dice el periódico ABC, pues eso se han rebotado y han votado en contra. O han votado más bien al lado de Vox y del PP, pero es por la invasión de competencias, que resulta que a partido como Esquerra Republicana de Cataluña o Bildu, nada menos, no le parece que invada competencias. O sea, que es una cosa totalmente descabellada y menor, en mi opinión, y sobre todo muy electoral.
Pero yo sí que creo que hay un movimiento de fondo que va más allá de la ley de vivienda. Hoy se ha visualizado la ruptura del bloque de la investidura parcialmente. Y se ha comenzado a ver también que otras mayorías son posibles. Y esto no es una anécdota de hoy, no es una casualidad que se haya producido hoy en el Congreso, sino es algo que se está larvando desde hace tiempo. El Partido Popular lleva mucho tiempo, por ejemplo, tendiendo puentes a Junts per Catalunya. Hoy mismo podríamos leer unas declaraciones de su candidato a la alcaldía de Barcelona, Dani Sirera, en las que se abría a incluso hacer alcalde a Xavier Trias, al candidato de Junts per Catalunya, que recordemos es el partido del huido Carles Puigdemont. Y esta mañana, en esas declaraciones, él sabría esa posibilidad. Desde hace mucho tiempo también hay un proceso de acercamiento del Partido Popular al PNV. Hay mucho enfado en el Partido Nacionalista Vasco porque se cree que el Partido Socialista especialmente, el gobierno en su conjunto, pero especialmente el Partido Socialista, está haciendo crecer de forma desmesurada a su rival político en Euskadi, como es Bildu. El sorpaso del Bildu al PNV no es ya una posibilidad lejana y remota, sino que podría producirse en los próximos meses. Por tanto, hay un enfado creciente en el PNV con esta actitud del gobierno y un acercamiento también hacia el Partido Popular. Por tanto, yo creo que sí que hay, se comienza a vislumbrar que el Partido Popular, junto con el PNV, junto con Junts, junto con el PDeCAT, podrían acabar armando una mayoría alternativa. ¿Aquí cuál es el problema? Que sin esa ecuación entra Vox, que según todas las encuestas sería prácticamente indispensable, alguno de estos partidos podrían borrarse. Pero si Vox no entrara en la ecuación, ahí sí que podría haber una alternativa de, no sé si de gobierno, pero en cualquier caso, una alternativa al gobierno progresista del Partido Socialista y de Podemos. Y esas mayorías alternativas se están comenzando a mover. De momento, como decía, de forma muy larvada, pero se están comenzando a producir. Y sobre la ley de vivienda en concreto, sí que me gustaría, porque he visto muchos titulares esta semana sobre la ocupación, y sí que me gustaría decir solo una cosa. La ley de vivienda no protege a los ocupas en absoluto. La ley de vivienda protege, como creo que debe ser, a las familias vulnerables. ¿Se alarga el proceso para los desahucios? Sí. ¿Se hacen más garantistas? Sí. ¿Se obliga a las administraciones públicas con competencias, que son los ayuntamientos y las comunidades, a intervenir? Sí. ¿Se ayuda o se intenta ayudar a las familias vulnerables con esta ley? No a los ocupas. A los ocupas se les va a continuar desahuciando con la rapidez que los tribunales de justicia establezcan. De hecho, se va a aprobar en una ley, en la ley del Servicio Público de Justicia, se va a aprobar una enmienda del propio Partido Socialista que presentaron en septiembre, en el que se va a intentar garantizar, otra cosa es que luego se consiga, que los desahucios a los verdaderos ocupas, no a familias vulnerables, a los ocupas, a aquellos que pegan una patada en una puerta y entran en una casa, se les pueda desahuciar en 42 horas. Y solo un apunte. En España hay 25 millones de viviendas, datos del 2022. En el año 2022 hubo 16.000 denuncias por ocupación. Eso significa, soy de letras, entonces espero no equivocarme, el 0,06% de las viviendas están ocupadas. 0,06% de viviendas ocupadas. Se desahuciaron a 38.000 personas, al doble de personas que ocuparon una casa. Por tanto, no sé yo si en este momento, cuando hay miles de personas, que seguramente millones si contamos a los jóvenes, que tienen dificultades para acceder a una vivienda de compra, de alquiler, de lo que sea, centrar el debate político en un 0,06% de las personas, yo me parece que es desvirtuarlo absolutamente.
No, a mí me parece, o sea, tiene razón Ferran cuando habla de la cantidad y pone, como expresa las cifras, pero es que creo que para mí lo importante no es tanto el número de ocupaciones o el número de desahucios, aunque a las administraciones sí le debe preocupar mucho el número de desahucios porque se tienen que ocupar de esas personas que, claro, que llamamos vulnerables. Entonces sí deben ser objeto de preocupación. Lo que ocurre es que no se debe trasladar la responsabilidad de, digamos, de subvencionar la vivienda a los propietarios de la vivienda, sino a las administraciones. Cuando se dificulta el procedimiento de desahucio, realmente se está trasladando la responsabilidad al propietario. Es decir, yo lo que creo es que en la ley de vivienda, conceptualmente o doctrinalmente, sí creo que hay una erosión de la noción de propiedad privada. Es decir, cuando a los grandes propietarios, que ahora se les llama grandes tenedores, se les dificulta el proceso de desahucio, sea porque las zonas son tensionadas, sean porque tienen muchas viviendas, el criterio para definir muchas viviendas es arbitrario porque ha pasado de 15 a 10 y de 10 a 5 en algunas zonas, estamos trasladando la responsabilidad del procedimiento del desahucio al propietario, que es el que tiene que probar una serie de circunstancias, independientemente de que sea garantista para las familias vulnerables que están en esas casas. Lo que estamos erosionando es el derecho de propiedad. Yo particularmente considero que el derecho a la propiedad es inalienable y es pilar fundamental de un Estado liberal. A partir de ahí, como liberal social, entiendo que hay que ayudar a los que menos tienen. Pero el derecho de propiedad no se puede poner en cuestión. La ley de vivienda, que yo discrepo con Ricardo en que sea fundamental, yo creo que es que, bueno, enumera los tipos de vivienda, distingue entre vivienda digna, infravivienda, asequible, habitual, es decir, establece un catálogo, establece un estatuto para conceptualizar la relación del Estado, de las administraciones con la vivienda, pero más allá del tope del alquiler que va a regir hasta 2024 y alguna serie de cosas, diciendo la propia ley que no invade el ámbito de competencias de las comunidades autónomas, por lo tanto haciendo que los pretextos de los nacionalistas que se han desmarcado tampoco tengan sentido. Yo lo que entiendo de la ley es precisamente que es doctrinalmente una erosión del concepto de propiedad privada. ¿Por qué? Porque en la ley se cita 14 veces el concepto de función social de la propiedad, solo una vez la noción de propiedad privada para decir que está vinculada, asociada o supeditada a la función social de la propiedad. Es decir, lo que dice esta ley es que es verdad que está en la Constitución, aunque está mal leída esa Constitución. Lo que dice esta ley es que la propiedad privada, o refuerza esta ley la idea de que la propiedad privada está o tiene una o fundamentalmente una función social. Y la Constitución, el espíritu de la Constitución no es ese, no es que fundamentalmente tenga una función social, es que pueda tener una función social. Y teniendo una función social son las administraciones las que tienen que encargarse de que lo tengan, no los ricos, por muy ricos que sean. Es decir, por muy ricos que sean, yo creo que independientemente del número de viviendas que tengan, tienen derecho a poder echar a aquellos inquilinos que no paguen el alquiler, que le hayan ocupado con K o con C, o que sean vulnerables en el mismo tiempo que los demás.
Que el resto.
Es bueno, decir, ¿por qué un rico no puede desahuciar a una persona en el mismo tiempo que un no rico? En el mismo tiempo, y que la administración se ocupe de realojar. Esa es la responsabilidad de la administración.
Pero yo creo que hay que distinguir entre los ocupas con C y los ocupas con K. Eso hay que hacerlo. O sea, porque no es lo mismo dejar de pagar el alquiler, por ejemplo. No es lo mismo que una familia tenga en un momento dado un problema económico y deje de pagar el alquiler. Yo estoy de acuerdo en que cuanto antes se haga el desahucio, seguramente, porque puede detrás de ese piso haber una persona que lo está alquilando para pagar su hipoteca o para pagar cualquier otra cosa, y eso es el caso. Lo que hace esta ley, creo yo, y que eso es positivo, ser garante. Es decir, las administraciones responsables, los ayuntamientos o las comunidades. No, es que tú tienes que intermediar, tú tienes que buscarle una solución habitacional a esa familia. Yo creo que eso es por eso la ley, yo creo que es positiva en ese aspecto. Los otros, los que ocupan la casa pegando una patada en la puerta, lo que hay que hacer es también, y por eso esta segunda enmienda a la que yo hacía referencia, que en teoría se va a aprobar en los próximos meses, para intentar el desahucio inmediato a las 48 horas. Y es que lo que hay que distinguir entre la gente que por la cara ocupa una vivienda, que son pocos casos, son 16.000 casos, es que es la realidad. Y luego están las familias vulnerables, las personas que tienen una situación de indefensión, en las que las autonomías, los ayuntamientos, las administraciones públicas tienen que actuar y tienen que dar una solución. Yo creo que esas hay que saber distinguir entre las dos, porque si lo juntamos todo, yo creo que somos injustos.
Pero mientras el propietario se hace cargo. Sí. Se hace cargo de esa situación.
Sí. Pero las ocupaciones. Es verdad que se amplía el proceso, claro, de desahucio solo para los grandes tenedores, los que tienen más de 10 viviendas.
Son los que tienen que explicar, que acreditar.
Y la mayoría de las ocupaciones, es que además la mayoría de las ocupaciones se producen en pisos de fondos de inversión o de bancos. En algún caso también se produce, evidentemente, ocupaciones de viviendas de particulares, pero son las menos estadísticamente.
Sí, las ocupaciones han bajado un 11% en el primer trimestre de 2023. Es decir, no es que haya una progresión de las ocupaciones en España, han bajado un 11%, no es muy significativo. Pero para mí lo más significativo, y eso explica por qué la ley se va a cambiar en unos meses, es que en Cataluña es donde se produce el 42% de las ocupaciones. Es decir, que en el resto de España, lo digo porque hay regiones que especialmente las pían con esto, estamos con las ocupaciones todo el día, pues resulta que el 58% de las ocupaciones en España, 58%, se lo reparte toda España. O sea, es imposible que una comunidad autónoma en concreto tenga un nivel de ocupación extraordinario y preocupantísimo. No es posible. La más preocupante es Cataluña, 42%. Ahí se agrupan las ocupaciones. Ese es el motivo por el cual el PSC, en campaña electoral que está, pues obviamente, además con una Colau bastante cuestionada por estas cosas, entre otras, pues lógicamente ha lanzado la sugerencia al gobierno y ha aceptado el tocar la ley, digamos, para ocuparse de las patadas en la puerta, ¿no? Que es lo que realmente alarma a la sociedad. En esos casos de los privados, que tienen 2-3 pisos y que viven de eso, porque viven de las rentas, ¿no? Yo creo que hay una crítica que yo llamo son las quejas ideológicas. Que naturalmente las quejas ideológicas, pues oye, son libres, porque, pero siempre que se habla de todo el gobierno socialista de coalición, todo lo que hace está impregnado de ideología. Naturalmente, las quejas que escucho permanentemente son quejas ideológicas. La más importante de la queja ideológica es esta contra la ley de los ricos, que va a ser recurrida. La ley esta que afecta a bancos, por ejemplo. El BBVA ha tenido unos beneficios del 40% superior. Todas las empresas que están dando cuenta de resultados en los últimos meses son realmente y felizmente, en mi opinión, felizmente, están ganando muchísimo dinero después del impuesto sobre los ricos. Pero es que supermercados como Día han hecho las cuentas y están realmente estupendos después de la inflación, después de los problemas que han tenido. Por tanto, las quejas ideológicas, que son muy respetables, pero son quejas ideológicas de una óptica que tú has definido muy bien como liberal, liberal social, liberal. Entonces, a los liberales pues les parece muy mal esto. Pues bueno, hay un gobierno socialista que ideológicamente, junto con Unidas Podemos, está trufando, claro, las leyes con su ideología. Pero la otra ideología que se contrapone es la que está criticando. Y luego lo que sí vemos. Pero
por eso
es,
yo no discuto la legitimidad.
Claro. Lo que sí vemos luego es que son quejas ideológicas con un fundamento, digamos, que esto nos va a arruinar, esto va a poner a España en la picota, nadie va a querer invertir en España, cuando hay récord, auténtico récord de inversión directa en España. O sea, son mentiras, perdón. O sea, son mentiras. Con el sustrato de la ideología, pues de pronto se ponen en marcha, como el caso de las ocupaciones, que ha quedado claro que realmente son ocupaciones, las de la patada en la puerta son unas de ellas, pero las otras están incursas en lo que tú dices, que son vulnerabilidades, ¿no? Entonces, naturalmente, el porcentaje de vulnerabilidades frente al de ocupas, podríamos decir, voluntarios y que dan la patada en la puerta y son ladrones de propiedad privada, realmente los ladrones de propiedad privada, a los cuales, desde luego, coincido con Ferran en que hay que tomar medidas, porque realmente es un delito, son delincuentes.
Pero yo quiero
estos.
Defender el derecho a la propiedad frente a la ocupación Muy y bien. Frente a los vulnerables, porque creo que los vulnerables son deben estar protegidos por el Estado, no por el propietario. Dices, bueno, es que el propietario es un fondo de inversión que tiene 30 propiedades. Bueno, si las ha adquirido legalmente, tiene 30 propiedades. Y eso que dice que tiene, eso quiere decir que tiene que estar más desprotegido que el que tiene solo una o dos, ¿no? Tiene que estar igual de protegido.
No, le dice que para iniciar el desalojo, tiene que acreditar la situación del inquilino, que no esté en situación de vulnerabilidad. O sea, lo que tiene que probar.
¿Y por qué el propietario tiene que acreditar?
Tiene que acreditar muchas cosas.
¿Por qué el propietario tiene que acreditar la situación de vulnerabilidad del inquilino?
Porque
lo va a decir una ley.
Hay una ley,
claro,
hay un Estado. Que protege.
Claro, el Estado desprotege y le encarga al propietario. El Estado desprotege y le encarga al propietario.
Está claro que es un debate rico, pero ideológico. Entonces, el Estado lo que hace es protege al conjunto de la sociedad.
Claro.
Y yo me siento protegido por el Estado y no quiero que el Estado proteja solo a los propietarios de más de 8 viviendas. Quiero que proteja a la globalidad de todos los ciudadanos y a la mayoría de los ciudadanos. Y si para proteger a la mayoría de los ciudadanos
tiene que tratar desigual
a los que ya son desiguales, porque son desiguales porque tienen muchísima más fortuna que el resto.
Y la fortuna,
por tanto,
es mala.
Ahí...
No es mala.
No. Yo creo que el criterio ético sobre el tema no está en debate. O sea, que los del BBVA, oye, qué éxito tienen, maravillosamente. Pero como tienen tanto éxito, entonces la hacienda pública tiene que entrar
y tiene que poner más impuestos
correspondientes.
Pero no obligarles a que presenten más papeles que otro ciudadano para acreditar una situación. Pero,
con todo el respeto a Ricardo y a Javier, que lo importante de esta ley de vivienda son aquellas personas que no tienen acceso a la misma, que son millones en España seguramente. La Comunidad de Madrid puso en marcha el año pasado un teléfono, al 112, tú puedes llamar para hacer consultas sobre las ocupaciones. Recibe 6 consultas al día, 6 consultas al día. Solo el 6% son derivadas a la policía, o sea, son casos reales de ocupación. Quiero decir que estas personas que lo sufren, pues tienen un drama, seguramente, porque es probable que ese piso lo necesiten, esa casa lo necesiten. Si yo no estoy minimizando, yo digo que estamos centrando el debate de la ley de vivienda, que es muy importante porque es una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos, según el CIS y según todas las encuestas que consultamos, centrándolo en un problema que es muy residual, que es el de la ocupación, que no es un problema central de la vivienda en España.
No, yo lo quiero centrar en la propiedad, no en la ocupación, pero aún así, si lo llevamos a la ocupación, también entraría, pero yo también entiendo que pueda ser residual, aunque sea muy importante para aquel que
para que lo sufre, efectivamente. Estamos de acuerdo.
El periodismo muchas veces ha centrado su atención en situaciones, fenómenos o hechos que causan o pretendidamente causan alarma social, aunque no sean cuantitativamente muy importantes.
Pues sí.
De hecho, se me ocurre, pudiera no ser comparable, pero la sumisión química, la supuesta sumisión química, afectaba a 0 casos. Y sin embargo hicimos alarma social, porque creímos que afectaba
una
más...
fake news,
claro,
Javier.
Que afectaba, sí, pero es que los medios convencionales nos hicimos eco de todo
eso. Bueno, algunos y, más y otros menos, pero es cierto que eso...
Y a lo mejor había 100 chicas o 200 chicas
como se demostró
que denunciaban sin ningún tipo de consecuencia, porque si dices,
eso lo demostramos en mi experiencia. Con el que continúas trabajando, demostramos este verano que eso no era verdad. Claro. Había cero casos reales.
Y generó alarma social, entonces menos casos de sumisión química que de ocupaciones. Entonces los periodistas a veces no nos podemos guiar por el dato únicamente. Se topa el precio del alquiler. Hay alarma social, o la generamos.
Lo más importante de la ley, se topa el precio del alquiler.
Hasta 2024.
Es una cosa clara, magnífica, no sé, y soy, como sabéis, propietario de algunas viviendas en alquiler, y bendito sea, ¿no? Pero evidentemente me parece justo, o sea, me parece realmente que es increíble que en el barrio donde yo tengo uno de esos pisos, pues se aumente porque hay demanda. Sí, hay demanda. Pues se quiere aumentar el 15% al alquiler. Y se alquilan cosas por 2.000 euros. O sea, es una vergüenza.
¿Y tú puedes...
que yo me parece muy bien que me topen el alquiler, Ricardo, porque me parece inhumano.
Si no te pareciera bien, ¿podrías sacar tu vivienda del mercado porque te la han topado? Y entonces dices, como ahora no la voy a alquilar, la voy a utilizar, la voy a vender, sacas esa vivienda del mercado, por lo tanto acaba un contrato y se va el inquilino, la dejas fuera unos meses y la vuelves a sacar al doble de precio, si es que la vuelves a sacar, porque hay quien puede hacer esto.
Sí, se podrá,
y lo saques,
claro,
a doble de precio, y te has pasado por el forro el tope del alquiler. Es decir, el tope del alquiler, donde se ha implementado, fundamentalmente se puso como ejemplo durante 3 o 4 años, es Berlín, ha tenido un efecto inverso sobre el alquiler, porque se han sacado viviendas del mercado. Yo ahí no soy experto y tampoco lo puedo decir.
Pero en Francia sí que funciona, por ejemplo.
En Francia ha funcionado.
Y en Cataluña ha funcionado. En Cataluña se implantó, hubo una ley de vivienda que tumbó el Constitucional, que se implantó en el año 20. En Barcelona ciudad, por ejemplo, la media de un piso de alquiler en el año 20 eran 734 euros. En el 21, todavía con la ley en vigor, bajó a 724, 10 euros, pero como mínimo no subió. Y en Barcelona pues tiene una presión adicional de otras ciudades, porque el turismo es muy, sí, muy presente y sale más a cuenta seguramente tener un apartamento turístico. Pero es que en el año 22, en marzo del 21, con estas rebajas, el Constitucional suspende la ley catalana de vivienda. Pues el año siguiente el precio subió a los 780, 50 euros de golpe. O sea que sí que en Cataluña, al menos en la ciudad de Barcelona, esto ha servido. En Francia en Francia ha servido, lleva muchos años aplicándose. Es cierto que en Berlín, el caso de Berlín fue un estrépito fracaso. Fíjate, eso es así.
Para eso, ¿para qué sirve la ley de vivienda? Si yo le encuentro una ventaja a la ley de vivienda, es fundamentalmente lo que he dicho al principio, es que distingue entre tipos de vivienda. Al distinguir entre vivienda digna, asequible, infravivienda, vivienda inadecuada, vivienda adecuada, ahí sí puede haber una supervisión de las administraciones. Si hay un contrato leonino, es decir, si se está pagando por una vivienda que no es digna, que supuestamente ha de ser asequible, que es una infravivienda, un precio exorbitado. Las administraciones en eso sí pueden entrar. Es decir, porque lo que no puede ser es lo que yo vi en mis tiempos de tratar de acceder a la vivienda, es de infraviviendas a precios millonarios. Pero ahí la administración sí puede entrar, porque dice, coge el catálogo según la vivienda y dice, esto es infravivienda, ¿cómo se está cobrando por una infravivienda esto? Y entonces puede catalogar las viviendas. Eso sí lo veo positivo. Otra cosa es que topar el alquiler, no sé yo si va a generar el efecto de... el efecto francés o el efecto alemán.
Madrid, por desgracia, que se cuela en las portadas de mañana. Leo en el periódico de España, en tu periódico, Ferran, dos personas mueren arrolladas por un vehículo que huía de la Guardia Civil. Titular principal mañana en el periódico de España. La refriega del Gobierno y Partido Popular por Doñana salpica a Bruselas. También ese atropello del Paseo de Extremadura en la 2 de ABC, atropello mortal de dos ancianos por un delincuente con dos órdenes de búsqueda. La razón, que nos acaba de llegar, aprobada la ley de vivienda, sin la mitad de los socios de coalición. El Gobierno prioriza a Esquerra Republicana y Bildu y consigue la norma tras un duro choque con Partido Nacionalista Vasco y PDeCAT. Entrevista con Juan Lobato en La Razón, que como bien sabéis es candidato del Partido Socialista a la Comunidad de Madrid. Ayuso se dedica a competir con Feijóo y a tratar Madrid como una plataforma. ¿Qué te parece, Javier?
No, estamos en pre-campaña.
Campaña, ¿no?
Normal.
Pero yo creo que eso ya... llevamos unas semanas que no. Y, al menos, si es así, si están compitiendo, disimulan mucho, porque están mostrando una sintonía, no sé si sorprendente, pero como mínimo que hasta ahora no se había detectado. Yo creo que si hay hostilidades, será más adelante. Ahora no es el caso. Y yo creo que ahora...
No es momento,
y además yo creo que Feijóo está haciendo una cosa que me parece inteligente, que es potenciar la marca de los dos. Yo creo que está permitiendo que la marca Ayuso vaya un poco por libre. Yo creo que está permitiendo que la marca Moreno Bonilla, que es diferente a la de Ayuso, también vaya por libre. Yo creo que Lobato no centra mucho el tiro en esa entrevista, porque efectivamente yo creo que hay una sintonía que al menos aparentemente hace unos meses no existía.
Sí, pero yo creo que lo que lanza Lobato ahí, subterfugiamente creo, o la idea que trata de lanzar, es que Ayuso está pensando en otra cosa. Que no está pensando en Madrid.
Bueno, pero esto es una cosa tradicional. O sea, realmente no es ninguna novedad lo que dice, pero sí, quizá tiene que ser más explícito. Lo que es evidente es que el liderazgo de Feijóo está bastante, bastante varado, bastante varado. Pues lo dicen los propios mandos intermedios del Partido Popular.
Que está varado.
Totalmente.
Sí.
Tienen esa conciencia. No avanza.
Pero habrá que esperar por lo menos algunas elecciones.
Feijóo no avanza.
Algún Turmalet.
No.
Para...
No, bueno, esto de la política es una cosa bastante de intangible y bastante de olfato. O sea, que eso es una cosa. Y de testimonios que se pueden encontrar en la calle, en la gran plaza del Partido Popular, que es Madrid. O sea, cuando en Madrid empiezan a aparecer ese tipo de dudas en empresarios que están pues muy con Ayuso y que no ven claro lo de Feijóo, yo creo que realmente Feijóo tiene, es un análisis, no me parece, no lo diría si no fuera así, pero yo realmente creo que Feijóo tiene un problema de afianzarse, no le veo realmente una personalidad a estas alturas. Ya tendría que estar muy por delante de Sánchez, muy por delante. Las próximas sondeos, en mi opinión, van a dar una mayor resistencia de Sánchez. O sea, Sánchez está resistiendo de una manera increíble y la sigla PSOE está resistiendo verdaderamente. Y eso
manual de conduce, resistencia.
Y eso conduce, pero es que le está saliendo bien, y eso conduce a una hipótesis que no es descabellada, que es que realmente el único liderazgo que se dice, ¿no? El único liderazgo que puede acabar con Sánchez no es Feijóo, sino es Isabel Díaz Ayuso. Entonces, por ahí es inteligente, yo creo, el criterio de Lobato. Es decir, que lo que viene a enunciar es, bueno, no es porque, la presidenta esté en un momento ya exultante, ¿no? Pues es más bien porque Feijóo no acaba de afianzar, realmente no acaba de gustar a su público, no acaba de afianzar. Por tanto, hay un momento muy, que se abre una posibilidad realmente, hombre, si la presidenta de la Comunidad de Madrid pierde un diputado en estas próximas elecciones, que no parece, ¿no?, a la vista de
las encuestas,
verdaderamente pierde un diputado, y eso es una derrota muy fuerte para ella. Entonces, yo creo que en Génova están también contemplando esas cosas, ¿no? Porque ahí hay una competencia, si quiero o no. O sea, no, es que ya no compiten. ¿Cómo que no compiten? O sea, vamos,
no es el mismo tiempo.
Compiten, pero vamos, por el liderazgo de la derecha española. No, claro, es
el,
que compiten.
No es el mismo tiempo, ni el mismo ecosistema político, ni el mismo sistema de partidos, ni siquiera. Pero Rajoy estaba varado, Rajoy no emocionaba, Rajoy era silente.
Pero
Rajoy
no tenía competencia interna.
Bueno, tenía Esperanza Aguirre, que es verdad,
Gallardón,
que falló,
que también mucho la gente,
o sea,
de ellos.
Mete manos
Rajoy,
ahí en todos los sitios. Y 186 diputados cuando estaba varado. Yo creo que hay unas corrientes de profundidad que ahora no podemos medir, porque el descontento es muy difícil de medir.
Quedan unos segundos para que sean las 12. Entramos ya en este puente en mayo, que es el mes de las elecciones. O sea, que es que ya no
nada.
Queda nada.
Ya estamos ahí.
No queda nada.
Emoción garantizada.
Bueno, pues, llevamos meses igual. O sea,
que... Sí, la verdad es que...
¿Qué diferencia va a haber ya en mayo? Es
muy
que
parecido.
Empezaremos
a ver más, más entrevistas.
Solo vamos a descansar agosto, mitad de julio, agosto.
No te creas, porque depende cómo... Es que como los resultados no van a ser claros en muchas comunidades autónomas, las negociaciones se pueden alargar. Recordemos que hace 4 años, en Madrid, por ejemplo, Díaz Ayuso accedió a la presidencia el 14 de agosto.
En pleno verano.
En pleno verano, efectivamente. Sí, sí. Fue el debate investidura.
Sí, sí. dímelo a mí, que estaba yo aquí el 13 o el 14 de agosto.
No, no, te lo digo porque yo también...
Hubo que volverse.
Yo estaba con Colmenarejo, en paz descanse, con Colmenarejo en el programa especial que hicimos en la Asamblea. O sea, que me acuerdo perfectamente también.
Ahí estuvimos en la Asamblea, es verdad. Luego nos fuimos a comer. Javier Redondo, va ganando el Atleti en la televisión al Mallorca 2-1.
¿Otra vez?
Le queda uno, por si...
Ya adelantamos al Madrid con esta repetición.
Adiós, Ferran.
Está ya en Champions.
Adiós, Ricardo. Hasta la semana que viene a los tres. Y hasta mañana, los oyentes del Enfoque. Volvemos mañana aquí a la cita puntual con la radio a las 7 en punto de la tarde. Adiós.